La fecha depende del Gobierno de España, me imagino que de la ministra de Hacienda, que es quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que instrumentarla y gestionarla. Y en el caso de Aragón, provincias limítrofes de la provincia de Zaragoza, las hay dos con toda seguridad, Daroca y Belchite, y geográficamente podría haber alguna otra. Podría ser el caso de La Aranda, si hay una parte de La Aranda que limita con Teruel, y podría ser el caso de Calatayud si los requisitos demográficos los cumple esta comarca, que a lo mejor puede tener el problema de que la ciudad de Calatayud distorsione los datos del conjunto. Pero evidentemente nosotros, al igual que Castilla-La Mancha y Castilla y León, vamos a tratar de que el beneficio de esta medida, a mí no se me ocurre ninguna otra más eficaz para atraer inversión y generar empleo, vamos a intentar que el beneficio de esta medida se extienda al mayor territorio posible de la comunidad, en forma lógicamente de comarcas del sur de la provincia de Zaragoza.
El gobierno de España, en sede parlamentaria, la propia ministra afirmó con mucha claridad que estaba dispuesto a poner ayudas y al mismo tiempo a aprobar la bonificación fiscal. Solo puso la condición de que fuera autorizado por la Unión Europea. Pues dicho por la Unión Europea, y ahora tiene que ser un hecho. Evidentemente estamos en manos del Gobierno de España y queremos estar en manos del Gobierno de España porque no vamos a ir por libre, sino para implementar y para coadyuvar. Es evidente que estamos hablando de medidas excepcionales y nuevas, porque aquí quien está soportando el coste de verdad, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. O sea, tampoco tendría mucho sentido ahora echar balones fuera diciendo que la cosa es de las autonomías. Es que para ese viaje no hace falta ninguna alforja, ninguna. Eso ya lo estamos haciendo. Ahora se trata, obviamente, de facilitar ayudas europeas y nacionales. Y que, por tanto, que la cantidad de gente que se tuvo que ir de nuestros territorios a buscarse la vida donde la había, que en esos territorios haya un retorno de colaboración a través de las administraciones y las instituciones que revierta en los puntos de origen. Si es así de sencillo. Hablamos de migración del resto del mundo hacia España. Pero realmente la mayor tasa de migración que ha tenido este país es interna. Es de zonas de nuestro territorio donde la gente se ha tenido que ir a otra provincia o a otra región o a la periferia o a la playa a buscarse la vida. Esa es la realidad y sigue siéndolo.
Se intentaría que esta bonificación del 20% se aplicase el año que viene, ¿no?
Perdona, ahora te dejo el micrófono.
Buenos días. En directo para el Rojo Vivo, aprovechando que están aquí tres presidentes de comunidades autónomas, ¿creen que es necesaria una conferencia de presidentes?
En lo que hoy nos ocupa, desde luego, es necesaria una conferencia de presidentes afectados por el problema de la despoblación. Y creo que una conferencia de presidentes convencional, es decir, como tal, por lo que comentábamos hace unos minutos, ha sido anunciada por el presidente del Gobierno para tener lugar a lo largo del verano, si no me equivoco. Pero vaya, en lo que a nosotros se refiere, lo que nos importa es una conferencia de los 8 presidentes autonómicos afectados por el reto de la despoblación, que no por el reto demográfico, insisto, que ese sí le afecta a todas las comunidades autónomas, porque la población envejecida es la que, por desgracia, pesa cada vez más en el conjunto del país y de la Unión Europea. Por cierto, y en relación con Europa, ha habido algo antes que se me ha olvidado comentarles, y es que igual que hemos conseguido algo que los tres consideramos un logro sin precedentes, que es ese reconocimiento para estas tres provincias de esa magnífica bonificación de costes laborales, también hemos peleado, estamos peleando y vemos signos alentadores en el sentido de que la cuestión de la densidad de población, la cuestión de la baja población de los territorios, intervenga de alguna forma en la cuantificación de las ayudas europeas del próximo quinquenio, que no tengan que ver exclusivamente los parámetros habituales, sino que también tenga que ver la condición demográfica en cuanto a densidad se refiere de las distintas comunidades del país.
Bueno, también
por complementarle, si me permite el presidente Lambán, Mire, nosotros nos hemos planteado, a lo mejor con mucha humildad, que queremos una reunión con la ministra de Hacienda y con la vicepresidenta que coordina, que es con Teresa Rivero, con la que además hay contacto fluido. Por tanto, estamos dispuestos. Ahora, ya que me hace la pregunta, la verdad que si en vez de eso, o además de eso, hay una conferencia de presidentes con el presidente del Gobierno, los presidentes del foro del despoblamiento, pues estupendo. Por supuesto, siempre será muchísimo mejor. Porque realmente lo que en España no puede terminar siendo noticia es si se hay o no hay reuniones de presidentes o conferencias de presidentes. Yo creo que es un momento ya de que no se sistematicen las reuniones de presidentes, se establezcan rutinas, que sean periódicas, que sean organizadas, que además se preparen con antelación. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, el presidente del Gobierno ha hecho un esfuerzo con la pandemia tremendo de reuniones semanales, pero la experiencia nos lleva a que terminemos teniendo conferencias de presidentes con una cierta habitualidad y además con una mecánica que funcione entre conferencia y conferencia. Así funcionamos con Europa y a mí me parece que sería lo más acertado para todos y dejaría de ser titular de prensa. En España siempre ha habido problemas con este tema porque se han negado a acudir o el de Lehendakari Vasco o el presidente de Cataluña. Esta es la realidad. Si no, hubiera sido como muy normal que nos reuniéramos con el presidente del Gobierno. Y nosotros lo que proponemos es que nos reunamos y el que no quiere que no vaya, pero que se decidan cosas.
Sí, yo por mi parte no es que me parezca bien, es que lo hemos pedido de manera reiterada varias comunidades autónomas. Sin entrar en detalles, creo que es imprescindible una conferencia de presidentes cuanto antes para hablar de cómo superar la pandemia, de cómo afrontar el futuro, de cómo terminar el proceso de vacunación, pero no queremos entrar en estas cuestiones, pero por supuesto, y lo he dicho en mi intervención, la despoblación tiene que ser algo que inspire cualquier reunión que tenga el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Sea una conferencia sectorial del reto demográfico, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por supuesto, la Conferencia de Presidentes. Creo que es necesaria, imprescindible y, como muy bien han dicho los dos presidentes, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que hablar es bueno y también nos hemos dado cuenta que, aparte de hablar, tenemos que aprender a trabajar conjuntamente con carácter previo, que llevemos los temas más trabajados y que los acuerdos de esa conferencia de presidentes sean más productivos.
Han estado hablando también de llegar a consensos, de una España fragmentada, la importancia de ciertos partidos para crear gobierno. Hace apenas una semana hemos vivido esas elecciones en Madrid. ¿Cómo cree que está siendo esa estrategia en Madrid? ¿Es la adecuada?
Bueno, por mi parte no sé si por suerte o por desgracia para España, yo no soy el presidente del Gobierno de España, yo soy el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios con los que yo estoy gobernando Aragón se inscriben absolutamente en considerar el acuerdo, el pacto y en considerar la política entendida de manera transversal en el criterio rector prevalente por encima de todos los demás. Creemos que en este momento España tiene retos, tiene desafíos muy importantes por delante. Los que tenía antes de que saltara por los aires el bipartidismo, otros que se han ido añadiendo después, algunos derivados de la crisis de 2008, otros que se derivarán de la pandemia. Y para eso hace falta grandes acuerdos. Creo que las comunidades autónomas no estamos diseñadas desde el título octavo de la Constitución para ser alientes contra el Gobierno de España, sino para cogobernar España defendiendo cada cual los intereses de su propia comunidad. Y desde luego creo que en España en este momento hace falta grandes acuerdos, hace falta grandes pactos, hace falta entender el ejercicio de gobernar como un ejercicio de transversalidad. Hace falta entender que ni la izquierda ni la derecha tenemos soluciones exclusivas para los problemas, que de la situación en la que está España solo se sale con grandes acuerdos de la izquierda y de la derecha, y desde luego en lo que Aragón se refiere así nos estamos conduciendo. Y desde luego a mí participar en estos foros con un presidente del Partido Socialista y con un presidente del Partido Popular me satisface mucho también en esa dirección que apunta su pregunta. ¿Por qué? Porque se demuestra algo que por lo demás podría ser extensible al resto de los actores políticos del país. Muchas veces los desacuerdos están decididos antes de sentarse a hablar. Lo que demuestra la práctica del diálogo es que cuando uno se sienta en una mesa con disposición de acordar, se descubre rápidamente que las diferencias son mucho menores de lo que a veces se escenifica y las afinidades mucho mayores. Esto lo hemos comprobado con Alfonso y con Emiliano. También con otros presidentes, el foro del que yo les he hablado de esas 8 comunidades autónomas ha sido un magnífico ejemplo de eso para hablar del problema que nos concierne a estas 8, que es la despoblación, pero estoy convencido de que para el resto de los problemas y los desafíos de Estado que tiene España, esa misma receta sería muy conveniente. Es más, no solo muy conveniente, sino la única que nos puede permitir como país salir de unos cuantos atolladeros en los que estamos inmersos.
Sí. Yo decir, en Castilla y León, la Junta de Castilla y León es un gobierno autonómico que es fruto del diálogo, del acuerdo y del pacto entre dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos. Pero la Junta de Castilla y León, al acabar la primera ola de la pandemia, recogiendo el sentir de la sociedad, de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y León, sumamos a ese esfuerzo de diálogo y de acuerdo y de pacto a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario. De 81 parlamentarios, 79 suscribieron un acuerdo en junio del año pasado y esos documentos son desde luego un elemento para el trabajo cotidiano, diario, en nuestro quehacer como gobierno autonómico en Castilla y León.
Bueno, pues ya. Si no digo nada, van a decir que me callo por algo. Bueno, yo creo que hay dos tipos de fragmentaciones y son malas las dos. Una es la atomización de la política, donde realmente al final, con muy poquito, alguien puede condicionar la decisión de millones de personas. Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto que se tienen que tomar decisiones de un día para otro. Una simple orden del Ministerio de Sanidad, una orden, ha condicionado estatutos de autonomía por completo. Como ya se vivió, por cierto, en la crisis financiera, en este caso especulativa, no tiene nada que ver con el virus del 2007, que una simple orden de del ministro Montoro determinaba la intervención casi de la finanza de las autonomías, que por cierto no se ha levantado del todo aún. Pero a lo que voy. Lo que no sería bueno para España es que vayamos a suprimir la fragmentación, vayamos en la dirección de acabar con la fragmentación política y esta se convierta en una fragmentación institucional, en la que cada institución lo que se dedica es a pelear con otras. Pues estaríamos apañados. Yo creo que hay que jugar a lo contrario, buscar consensos. Y eso tiene que ver simple y llanamente con una primera cosa, que es querer encontrarlos. Si lo que se busca premeditadamente es la bronca, eso es fácil. En España nos gusta hacer la política como en una discoteca, con un nivel altísimo de decibelios, y por tanto, discutir es relativamente fácil. Si aquí para lo que hay que tener ahora mucho, mucho coraje, es para ser moderado y para llegar a acuerdos. Que total, que para llevarle la contraria a otro, discutir o insultar, para eso en realidad valemos casi todos.
Mi pregunta es solamente una aclaración. Volviendo al 20%, solo queda el visto bueno de Hacienda. Imagino que no va a haber problema para que eso sea así. Pero también pedían la agilización de estas medidas. Creo que tenían que empezar en vigor, a ponerse en vigor en 2022. ¿Es cierto que las van a pedir ya para este año, para que se apliquen este año?
Las vamos a pedir para que se apliquen de la manera más inmediata posible. Pero esa decisión y los ritmos de aplicación de la misma no dependen estrictamente de nosotros. Lo que nosotros vamos a trasladarle hoy formalmente con la firma de este protocolo y en los próximos días de manera reiterada y por todos los conductos es que la decisión se ha de adoptar ya y aplicarse ya.
De Diario de Teruel. Sí, de Diario de Teruel, por favor. las directrices aprobadas por la Comisión Europea hablan de hasta el 20%, pero eso quiere decir que puede ser el 5, el 10, el 15, el 20% o cualquier porcentaje. ¿Van a ser irrenunciables al 20% y contemplan también algún tipo de zonificación dentro de estas tres provincias para que al final los beneficios no vayan a las zonas más pobladas dentro de estas tres provincias frente a los territorios con mayor problema demográfico?
Insisto que nuestro trabajo lo hemos hecho ya y además estamos muy orgullosos y lo celebramos de haber tenido éxito en un terreno en el que hasta ahora nos habíamos desenvuelto con dificultades y que nos había resultado bastante poco propicio, como es el de la Unión Europea. A partir de aquí ya todo depende, y no es por escabullir el bulto ni rehuir responsabilidades, depende del Gobierno de España. Se me antoja difícil, por no decir imposible, que pueda haber zonificaciones interiores de esas ayudas. Nosotros a lo que aspiramos es de que esas ayudas sean extensibles a provincias limítrofes con el mismo problema y que puedan pasar la misma prueba en lo que se refiere a baja densidad de población. Yo creo que todo es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Europa, que era lo fundamental y lo difícil, ha dado el visto bueno. Ahora se trata de que el Gobierno de España, en aplicación estricta del margen que le da Europa, aplique las medidas y que, evidentemente, las aplique en un 20% de los costes laborales. Como usted comprenderá, nosotros no vamos a decirle que lo haga en un 16, le vamos a pedir que lo haga en un 20, que es además lo que permite la normativa europea y lo que sería de justicia que ocurriera.
Sí, el 20% es el techo que pone la Unión Europea y es al mismo tiempo el suelo. De ahí para adelante es lo que hay que conseguir más en el futuro.
Heraldo de Aragón, era una pregunta en la línea del compañero. No sé si aparte de pedir que se aplique esa bonificación, se van a plantear criterios para aplicarla, criterios por tamaño de población, por sectores, por conceptos a aplicar. Y luego una duda, porque en unas partes se habla de 20% de bonificación de costes laborales y en otra 20% de bonificación en seguridad social. ¿Cuál de los dos conceptos es el que se pide?
Insisto que estamos hablando del 20% de bonificación de costes laborales y vuelvo a decir otra vez que nosotros no nos planteamos ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa dentro del espacio, estamos hablando en Aragón, de la provincia de Teruel, ni de ninguna de las otras provincias. Por cierto, estamos hablando de una aplicación homogénea de la medida en todo el territorio provincial. En realidad lo que nos gustaría es que esto fuera extensible a todo el ámbito de nuestras comunidades autónomas. Lo que pasa que estamos absolutamente constreñidos por la normativa europea que nos marca los límites de cuáles pueden ser las zonas beneficiadas.
Sí, quería, Carlos Tabernero, de la Agencia ICAL, quería preguntar a los tres presidentes si estos acuerdos se van a reflejar de alguna manera en acuerdos que vayan a llevar a sus parlamentos autonómicos y dentro de sus consejos de gobierno, y luego en concreto al presidente de la Junta de Castilla y León, saber en relación a la despoblación cómo marcha ese proceso de apertura de los consultorios locales. Gracias.
Bueno, los parlamentos y los... Yo les decía antes que el problema de la despoblación, el problema de la necesidad de aprovechar a fondo los recursos del medio rural español, el problema de revitalizar ese medio rural, es algo que para algunos se ha constituido en novedad. Es un problema que muchos acaban de descubrir. Pero lo cierto es que las comunidades autónomas, las tres aquí presentes y los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Albarracín, todos los ayuntamientos, todas las comarcas aragonesas, llevamos muchos años convirtiendo prácticamente en razón de ser institucional de todos y cada uno de nosotros el combate contra la despoblación y el combate a favor de la revitalización del medio rural. Por tanto, no es algo que estemos descubriendo, no es algo que estemos inventando, es algo que para nosotros significa continuar un trabajo emprendido hace muchos años. Ahora llega la medida de la ministra Rivera, esas 130 medidas a las que nosotros le damos la bienvenida, pero esto no significa empezar a hacer frente a la despoblación. Este es un episodio más de combate contra la despoblación en el que nosotros, como les decía antes, queremos participar porque entendemos que las comunidades autónomas tenemos hecho gran parte del trabajo y que le podemos facilitar mucho al Gobierno de España la culminación de esas 130 medidas medidas en leyes concretas y en leyes determinadas. ¿Por qué le digo esto? Porque acuerdos en el Parlamento Regional, y imagino que lo mismo ocurrirá en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, lo ha sabido de todos los formatos y de todas las índoles, decisiones del Consejo de Gobierno lo ha sabido todas, y desde luego la adopción de esa medida por parte del Gobierno de España ya no requiere de ningún tipo de iniciativa, que pueda haberlas, todas las que sean necesarias, sino que ya es algo que compete directamente al Gobierno de España. La petición formal no puede ser hecha a más nivel que la que en este momento estamos escenificando aquí esta mañana en Albarracín.
Sí, yo dos preguntas, una concreta, pero empiezo. El compromiso en la lucha contra la despoblación de la Junta de Castilla y León, lo he dicho antes, es un objetivo irrenunciable. Además, creo que compartido por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, así se ha puesto en valor en distintos acuerdos, en distintos documentos de trabajo. Pero de lo que estamos hablando es de hechos concretos y puntuales. Estamos hablando hoy de pedir, de reclamar, de solicitar al Gobierno de España la reducción del 20% de los costes laborales en tres provincias concretas. Pero si me permite, le voy a trasladar hechos concretos en los que venimos trabajando y manteniendo. Cuando hablamos de educación en el mundo rural, es mantener las escuelas con tres chavales con la misma calidad que en la mayor de las ciudades de nuestra comunidad autónoma. O también mantener abiertos no solo los centros de salud, sino también los consultorios y ir mejorando y potenciando los servicios de urgencia para llegar cuanto antes a las personas que lo necesitan. Hace unas semanas hemos podido comprobar cómo en Castilla y León ya hay un helicóptero medicalizado 24 horas al día para poder llegar a todo el territorio. Y también han podido ustedes comprobar cómo hay transporte rural gratuito en todas las zonas de nuestra comunidad para que desde determinados municipios puedan ir a las cabeceras de zona donde hay centros de salud, donde hay lugares de ocio o comerciales. Se están haciendo un esfuerzo en vivienda en el mundo rural. Somos una de las comunidades autónomas que tiene una fiscalidad rural más favorable, según ha mencionado el Consejo General de Economistas de nuestro país. Por tanto, estamos hablando de hechos concretos. Los planes, las estrategias, también ya las tenemos hechas, pero hay que ir a elementos concretos sobre los servicios públicos básicos y también sobre los nuevos servicios que he mencionado. La digitalización es algo irrenunciable, digitalizar, que las nuevas tecnologías no solo lleguen a todas las personas, sino a todos los puntos del territorio. Y respecto de los consultorios, yo creo que en el Consejo ayer lo dijo la consejera de Sanidad, el incremento de la vacunación nos permite muchas cosas, ir recuperando la normalidad, ir eliminando las restricciones y también ir recuperando la normalidad en el ámbito de sanitario. Es verdad que los consultorios han estado abiertos mediante triaje telefónico y a lo largo de las próximas semanas se va a ir recuperando esa normalidad también y esa actividad presencial en todo el territorio, siempre guardando pues la seguridad no solo a los profesionales, sino también a las personas que acudan a los consultorios que todavía no estén vacunados, por supuesto.
Rocío Huerta, de Informativos Telecinco, ha mencionado hace unos minutos el presidente Castilla y León la necesidad de una conferencia de presidentes para hablar de la pandemia, de la vacunación. Imagino que sí que habrán abordado el tema sanitario en la reunión o del desconcierto. Me gustaría saber si creen que se tendría que haber legislado antes o haber mantenido el estado de alarma.
Los tres suscribientes o aquí presentes llevamos 14 o 15 meses hablando de manera ininterrumpida de sanidad, diciendo lo que pensamos, siempre desde una actitud de lealtad al Gobierno de España, que debe existir en todo momento, pero más en un momento tan delicado como este, donde lo que está en juego es la salud y la vida de los españoles. Hemos hablado en muchas ocasiones Hemos hablado mucho nosotros tres, fuera de la reunión celebrada esta mañana. Hemos puesto en valor lo que el Estado autonómico ha significado para hacer frente a la pandemia. Creo que ha supuesto otorgar a las autonomías la mayoría de edad institucional y definitiva, no solo en su funcionamiento concreto como autonomía, sino también en su compromiso con la idea de España y en su compromiso con la unidad de España. Pero le aseguro que esta mañana no hemos hablado de esta cuestión, no le hemos dedicado ni un segundo en la reunión y nos hemos comprometido firmemente a que al menos demos tregua un momento a la pandemia y nos centremos en otros problemas. No todo es pandemia, no todo es coronavirus, la vida sigue, estoy convencido de que dentro de unos meses la vida seguirá con toda plenitud y este asunto que nos ocupa dentro de algunos años lo recordaremos como más relevante para el futuro de España que, por desgracia, todo lo ocurrido con la pandemia. Y hemos decidido que del asunto sanitario no íbamos a hablar.
Ya la última pregunta.
Hola, buenos días otra vez. Era para una valoración sobre las imágenes que pudimos ver la semana pasada en algunas ciudades con el fin del estado de alarma.
Perdone que sea redundante y sin ánimo de ser impertinente ni mal educado, le diré que de este asunto hemos decidido esta mañana que no íbamos a hablar.
Hemos concluido. Gracias a todos.
Gracias.